Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en el día de la resaca electoral. Resaca electoral es una expresión muy manida, pero sirve para describir ese momento en el que los partidos, después de que sus líderes hayan dormido poco, empiezan a encajar los resultados de unas elecciones. Los populares han celebrado comité ejecutivo para analizar esos resultados y Ayuso ha reconocido que ha tenido muchos votos prestados.
Yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado.
Lo decíamos a las 3 de la tarde. No hay votos prestados porque no hay votos de nadie. Los votantes no nacemos con un partido asignado. Lo que ha reconocido Ayuso después de arrasar es que su victoria, que le permite gobernar en solitario, ha sido posible porque ha habido transferencia de voto de otros partidos, de Ciudadanos y del PSOE. Todavía no tenemos estudios solventes de que ayer se produjera esa transferencia de voto. Lo sabrá. Pero hay suficientes indicios para suponer esa transferencia de voto. Es muy probable que Ayuso se haya llevado los 500.000 votos menos que ha tenido Ciudadanos en comparación con las elecciones de hace 2 años, o buena parte de esos votos. La victoria en tradicionales feudos socialistas de la Ciudad de Madrid, como Vallecas, también es un indicio de transferencia. Es muy probable que Ayuso haya arrasado por 3 razones. La primera es el voto de castigo a la política de gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. La campaña electoral en Madrid fue una exhibición llevada al extremo de lo que supone un PSOE en manos de Podemos, o un PSOE en relación con Podemos. De momento los socialistas no lo reconocen. Ya veremos si el candidato oculto, Sánchez, acusa el aviso que se le ha dado en Madrid. De momento la vicepresidenta Calvo se empeña en negar que una mayoría de los votantes madrileños hayan rechazado ese sanchismo encamado con Iglesias.
Pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox.
El PSOE, que ha pasado de ser la fuerza ganadora a ser la tercera fuerza, que ha perdido 274.000 votos en 2 años, como acabamos de escuchar, le echa la culpa de su fracaso a los votantes del PP, nuevos y antiguos, por haber comprado el discurso de Vox. Los votantes de Vox de la Comunidad de Madrid no se han ido al PP. De hecho, Vox ha aumentado en 80.000 sus votantes respecto a hace 2 años. El PP, seguramente por donde ha crecido, ha sido por el centro. Cuando más tarde el PSOE, en reconocer el daño que le ha hecho al socialismo cierto sanchismo encamado con Podemos, más tardará ese PSOE constitucional, sin veleidades independentistas, en volver, ese PSOE que tanto necesitamos. Los resultados de Madrid, los resultados de Más Madrid, son un aviso de que hay una nueva izquierda.
Los verdes en Alemania nacieron, crecieron y se desarrollaron con un proceso lento. Creemos que estamos abriendo un espacio político verde en España.
Ahí está Rejón, con más paciencia, con más temple que Iglesias, por delante en Madrid ya de los socialistas. Primera causa, el castigo al sanchismo encamado con Podemos. Segunda causa, seguramente, de la victoria de Ayuso, lo que Tezanos llama tabernidad. Es decir, un modelo de gestión de la pandemia basado en la apertura de comercios, bares, un modelo de convivencia con el virus que sí, provoca una alta tasa de incidencia y de hospitalizaciones, pero que alivia la economía y la psicología y que, bueno, bastantes madrileños han apoyado. Y la tercera razón por la que Ayuso ha arrasado es el hundimiento de Ciudadanos.
Vamos a seguir en este camino de relanzar este espacio de centro liberal, este espacio de
concordia. Es lo que decía esta mañana Arrimadas, que quieren seguir relanzando Ciudadanos. No sabemos si lo logrará. Lo que se ha visto en Madrid es que demasiadas decisiones equivocadas han hecho de Ciudadanos un partido en el que es difícil confiar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que a esta hora comienza la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en el que comunidades autónomas y gobierno analizarán el decreto para el que podrán acudir al Supremo si los tribunales superiores de justicia no avalan las restricciones que impongan tras decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo. ¿Y qué opinan sobre este decreto en el Supremo? Pues según ha podido saber COPE, están molestos y sorprendidos con esta decisión que no gusta a los magistrados. Patricia Rossetti.
El gobierno se quita el trabajo de encima para mandárnoslo a los jueces. Es el sentir de muchos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Estamos para fijar doctrina, no para otra cosa, cuentan a COPE. El decreto que deja en sus manos las restricciones tras el estado de alarma ha causado sorpresa y también cierto enfado. No han contado con los magistrados. Nadie sabía nada, nos dicen algunos. Ni siquiera el gobierno se puso en contacto con el presidente de la Sala. Necesitan conocer el decreto a fondo. Destacan las dudas porque no será fácil unificar doctrina y menos en 5 días. Las situaciones de las comunidades autónomas son distintas y las legislaciones de cada una también, incluso a veces incompatibles entre ellas, señalan.
Pues vamos a seguir hablando de esta cuestión aquí en la tarde. Lo haremos con Leopoldo Abad, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Y te cuento también que los investigadores no han detectado movimientos bancarios extraños en la cuenta del padre de las pequeñas de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife y al que se busca por secuestro. Todo lo que se ha detectado es compatible con actividades empresariales. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
El análisis de las cuentas bancarias que fue ordenado por el juzgado que instruye las diligencias por un presunto caso de secuestro parental forma parte de una de las líneas de investigación que se han abierto para conocer el paradero de Tomás y de sus dos hijas de 6 y 1 años, Ana y Olivia, aunque aún, dicen las fuentes, quedan movimientos por analizar. Tomás Antonio Jimeno tenía que haber devuelto a las menores el pasado martes 27 de abril, pero tras varias conversaciones con la madre le advirtió de que no las volvería a ver. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que hoy se han reanudado la búsqueda por tierra, mar y aire. Tomás Antonio Jimeno fue visto por última vez en la noche del martes 27 de abril en la marina de la capital tinerfeña, donde las cámaras pudieron grabarlo hasta en 3 ocasiones, una de ellas cargando en su barco bolsas y maletas.
Y te cuento que han estafado más de 100.000 euros a una mujer en Lérida haciéndose pasar por un general del ejército de Estados Unidos que estaba de misión humanitaria en Afganistán. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Es la estafa conocida como el falso enamoramiento digital. Sorprende en este caso el volumen del dinero estafado, 118.000 euros, cuando lo habitual es entre 5 y 10.000 euros. En este caso, el estafador se hacía pasar por un falso general de Estados Unidos, designado en Afganistán. El agente de Mossos de Escuadra, Jordi Cortás, explica en COPE cómo pedía dinero a la mujer de Lleida.
Para llegar a España necesita dinero porque en Afganistán en este momento no dispone de efectivo. Yo le voy a pagar el billete de avión.
Los Mossos alertan de un repunte de este tipo de estafa y recomiendan no dar dinero bajo ningún concepto a un conocido online y denunciar a la mínima sospecha.
Y en los deportes tenemos fútbol y tenis en el menú del día. Luis Munilla.
Con lo que es lo mismo, la Champions y el Mutua Madrid Open. Y vamos a empezar por esto último porque está ya en marcha el duelo generacional entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la Caja Mágica de Madrid, Ángel García.
Llevamos 13 minutos de partido y aunque dispuso de bola de break en el primer servicio de Rafa Nadal, el que manda es la leyenda, el que manda es el de siempre, el que manda es Rafa Nadal, 2-0 ante Carlos Alcaraz, sirviendo también Rafa con 15 iguales. Veremos a ver en su 18 cumpleaños si le pesa o no el partido a Carlos Alcaraz. Tenis tiene de sobra para darnos muchas alegrías en el futuro. Del día recordamos la victoria de Paula Badosa, se ha metido en semifinales ganando a Belinda Bencic, va a jugar ante la número 1 del mundo mañana, la australiana Ashleigh Bartik, ha perdido Alejandro Davidovic, está perdiendo, no, acaba de perder Albert Ramos también, luego juega Bautista Anteisner.
Y esta noche la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, Chelsea-Real Madrid tras el empate a 1 de la ida, Miguel Ángel Díaz.
En principio Zidane apostará por un 4-3-3 con Hazard y Ramos en el 11 inicial, Nacho de lateral derecho y la duda es quién jugará arriba, si Asensio o Rodrigo. Enfrente un Chelsea que tiene la baja de Kovacic, Rüdiger va a jugar con máscara y Mount con molestias en la espalda. Va a pitar el partido el colegiado italiano Daniele Orsato.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y cuarto en COPE. Y además, el Fútbol Club Barcelona va a recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte para que Ronald Koeman se pueda sentar el sábado en el banquillo ante el Atlético de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, día primaveral con 23 grados y cielo azul en Cibeles. Para mañana tiempo estable con 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la M40 en Coslada sentido A3 y en Vicálvaro hacia la A2. Otro accidente de un camión corta por completo la M111 en Paracuellos. Además, hay dificultades de salida por la A2 en Alcalá, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. Los sindicatos piden al nuevo Gobierno de Madrid un plan de rescate para ayudar a los sectores que generan empleo estable y con salarios dignos. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entonces, ¿qué vas a hacer la semana que viene a partir del lunes? ¿Tienes pensado quizá salir de tu comunidad? Si estoy en el País Vasco, ¿podré planificar un viaje a Cataluña, por ejemplo? ¿O por el contrario, mi comunidad seguirá perimetrada? ¿Tendré que irme a casa a las 11 de la noche, que es el toque de queda vigente en Madrid, en mi caso, por ejemplo? Bueno, lo habrás escuchado ya muchas veces a lo largo de esta semana. El 9 de mayo es el último día, es decir, este próximo domingo, con el estado de alarma vigente en nuestro país. Y ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer las comunidades autónomas a partir de ese día? O más bien, en realidad la pregunta es, ¿qué pueden hacer? Bueno, esto segundo te lo contesto enseguida. Bueno, no yo, los expertos, no. O vamos a intentarlo al menos. Por lo pronto Aragón ha anunciado que abrirá la comunidad. Lo mismo que Cataluña y Castilla y León. La intención del País Vasco es seguir con el toque de queda a las 10 y el confinamiento perimetral, igual que Murcia. Las comunidades autónomas están anunciando entre hoy y el viernes, digamos que sus intenciones, y te lo estamos contando según las vamos conociendo. Asturias, por ejemplo, pretende acabar con el toque de queda, pero mantiene los cierres perimetrales, justo al contrario que Navarra y Castilla-La Mancha, que apuestan por continuar con el toque de queda, pero sin el cierre perimetral. O sea, ya de por sí solo esto es un lío. Pero bueno, la gran pregunta es si todas estas intenciones realmente se podrán llevar a cabo, se podrán llevar a la práctica. Y la última palabra la tendrá, como ha anunciado el Gobierno, el Tribunal Supremo, que será quien tenga que decidir si las comunidades pueden y en qué situaciones restringir nuestros derechos fundamentales de movilidad. Esto afecta sobre todo a los cierres perimetrales y también al toque de queda. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Acabamos de contar, según hemos conocido en COPE, y nos lo contaba además nuestra compañera Patricia Rossetti, que la verdad es que en el Tribunal Supremo están bastante sorprendidos e incluso molestos por esta cuestión. Considera que el Gobierno se ha quitado de encima este tema que le correspondería a ellos para echárselo a ellos en sus espaldas y que además no sabían nada previamente. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues hombre, esto suena mucho a pase de mí este cáliz, ¿no? Y que le caiga a cualquier otro. La que pregunta que uno se hace inmediatamente es si el cesto donde ha ido a caer el cáliz es el cesto más adecuado, ¿no? Recordemos que el Tribunal Supremo, pues bueno, es la última instancia jurisdiccional ordinaria antes de lo que es la justicia constitucional, que es una, bueno, pues una instancia extraordinaria o excepcional, y que para lo que está, sobre todo por la vía del recurso de casación, que es lo que le van a elevar, es para unificar doctrina. Y eso, bueno, pues es una tarea que requiere cierto pozo, cierto sedimento y que además tiene un contenido esencialmente jurídico. Bueno, lo que le están poniendo en las manos es ni más ni menos que la gestión pandémica fuera del estado de alarma. Es decir, que el Tribunal Supremo, con los magistrados que tiene, sin ningún tipo de apoyo, como si tiene cualquier comunidad autónoma, que tiene expertos sanitarios, epidemiólogos, etcétera, pues se erija en la máxima autoridad pandémica de nuestro país. No sé si realmente eso es muy, muy lógico, ¿no? Si es la instancia adecuada, porque además al final, si lo que le llega es por vía de recursos, que por cierto, no le va a llegar uno, le van a llegar 17, porque esperemos que las 17 medidas que apliquen cada una de las comunidades, todas esas que acabas de enumerar, todas serán impugnadas y todas acabarán llegándoles, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué va a hacer? Si es que lo que puede hacer es intentar aplicar una ley, que es una ley muy general, más lo poco que le aporte el Real Decreto Ley que apruebe el Gobierno, y al final se trata de interpretar limitaciones de derechos fundamentales, con un principio que el principio general es, sin dubio, en la duda, a favor de los derechos fundamentales. Esa es la manera de gestionar una pandemia.
Bueno, vamos a intentar, si podemos, ¿no?, salir un poco también de dudas. Vamos a hacerlo con Leopoldo Abad, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Leopoldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, entonces, a partir de este próximo lunes, a partir del 10 de mayo, si no lo he entendido mal, si una comunidad quiere, por ejemplo, mantener su cierre perimetral o el toque de queda, pero va al Tribunal Superior de Justicia, esto de su comunidad, el Tribunal Superior de Justicia dice que no puede hacerlo, entonces tiene que elevar un recurso al Supremo. ¿Esta será la manera de actuar? ¿Esto es lógico?
Bueno, a mí particularmente no me parece muy lógico. Yo creo que Lorenzo Silva ha explicado muy bien que aquí lo que hay detrás de todo esto al final son restricciones de derechos fundamentales. Él ha citado el indubio pro libertate, ¿no?, de que en caso de duda siempre hay que favorecer las libertades. Yo desde una perspectiva quizá jurídica o procedimental, no me parece que lo más adecuado sea que un real decreto posibilite o otorgue competencias para decidir en último extremo sobre derechos fundamentales al Tribunal Supremo, que puede hacerlo, pero que en último extremo entiendo que quien va a tener la palabra definitiva será el Tribunal Constitucional, porque podrán plantearse muchos recursos, incluso recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por restricciones de derechos fundamentales. A mí me parece que no sé si el Real Decreto este es una norma con suficiente fuerza como para poder amparar, pues desde toques de queda hasta restricciones de movilidad o cierres perimetrales. Tengo mis dudas.
O sea, que hay dudas jurídicas al respecto.
Yo particularmente sí creo. O sea, a ver, a mí me ha sorprendido, y quizá desde una perspectiva más general, me ha sorprendido muchísimo toda la gestión de la pandemia y toda la gestión jurídica de la pandemia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final, bajo el paraguas del estado de alarma, se ha cabido prácticamente todo tipo de restricciones. Y es cierto que, por ejemplo, el tema del toque de queda, hay un artículo dentro de la ley que regula el estado de alarma que permite restringir la circulación o la permanencia de personas o vehículos en lugares a determinadas horas. Y, por lo tanto, bajo eso se podían parar todos los toques de queda que se han planteado. El tema del el cierre perimetral a mí siempre me ha planteado ciertas dudas. Es cierto que aquí en derecho siempre cuando se ponderan dos bienes jurídicos, en este caso la salud pública y en otro caso los derechos fundamentales, parece ser que se ha optado, que se ha pretendido hacerse a través de, o se ha pretendido siempre proteger más la salud pública. Pero yo no sé si sin el amparo de la ley orgánica 481 de los estados de alarma excepción y sitio se va a poder restringir la circulación. Creo
ni siquiera que, cuando el Supremo, por ejemplo, porque claro, esto lleva un proceso, también es un tiempo que habría que pensar cuánto tiempo supone eso desde que una comunidad autónoma decide, por ejemplo, cerrar perimetralmente su comunidad y mantener el toque de queda hasta que el Tribunal Supremo decida, y si esa jurisprudencia luego realmente es algo a lo que se pueden acoger el resto de comunidades o no. Es decir, que eso llevará también su tiempo. Pero independientemente de eso, es decir, es que yo quiero poner un caso práctico. Por ejemplo, el País Vasco no está dispuesto o no quiere ni que se abra perimetralmente la comunidad ni quitar el toque de queda el lunes. Entiendo que ellos van a intentar mantenerlo. Puede ocurrir, como ya ha ocurrido antes, creo, además, justo en esta comunidad, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decida que eso no lo puede hacer, ¿no?, que atenta contra derechos fundamentales y no lo puede hacer. Acudirán al Tribunal Supremo. Bueno, están pasando días ya, aunque les han dicho que aceleren mucho este proceso. Esa es otra, el tema de los tiempos, ¿no? Y el Tribunal Supremo, me imagino que, ¿qué mide entonces? ¿La incidencia de casos que tenga el País Vasco para decidir en función de criterios sanitarios si puede mantener, ¿no?, el cierre perimetral o el toque de queda? ¿Y esto, a esto se podrán acoger el resto de comunidades? ¿Habrá que ir comunidad por comunidad? Es decir, en la práctica, ¿cómo va a funcionar esto?
En la práctica lo que va a ser es un guirigay, porque además los argumentos de cada una de las comunidades pueden ser distintos, con lo cual el Tribunal Supremo va a tener que ir decidiendo sobre argumentos totalmente diferentes para justificar el cierre perimetral, porque no va a haber o puede no haber una única argumentación o una justificación para ese cierre perimetral o para ese toque de queda. Entonces, al final, yo no me gustaría verme en la situación de la sala de contencioso del Tribunal Supremo, porque además a esto se añade que no todas las decisiones pueden suceder a la vez. Puede pasar que una comunidad decida en un momento dado tomar una decisión y otra comunidad, cuando vea que la incidencia aumenta, tome la decisión a posteriori y plantee una nueva realidad con una nueva justificación, con una nueva argumentación. Entonces, al final es un proceso constante el Tribunal Supremo tomando decisiones sobre la marcha. Eso es lo contrario a la idea de la unificación de doctrina, que es la esencia de lo que el Tribunal Supremo en este caso tendría que realizar. Por lo tanto, a todo esto, al final el Tribunal Supremo también va a tener que ir eligiendo entre las distintas comunidades autónomas cuáles tienen argumentos de peso, cuáles no tienen argumentos de peso, y al final va a, por decirlo de alguna forma, hacer una comparativa entre el rigor jurídico de unas comunidades autónomas y otras en función de lo que unas argumenten y otras argumenten. Y va a haber una competitividad, si me permites la expresión, jurídica, para ver qué comunidad autónoma justifica mejor sus restricciones. Eso al margen de que si yo soy un particular que me sancionan por una restricción de un derecho fundamental basado en un real decreto dictado por el gobierno, si eso tiene soporte constitucional, que eso es otra derivada.
Como tú bien dices, Leopoldo, un guirigay. Vamos a ver qué pasa realmente a partir del próximo lunes, qué pasa también esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, que está reunido desde hace 20 minutos. Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Claro, y luego está la cuestión sanitaria, porque escuchando estos argumentos, me imagino, ¿no?, a los virólogos, inmunólogos, a los científicos. Rafael Bengoa es exdirector de Sistemas de Salud de la OMS. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ve el panorama con estas posibilidades que se nos abren a partir del lunes, día 9?
Bueno, las cifras siguen siendo muy altas, por lo tanto no deberíamos de ni siquiera estar teniendo esta discusión sobre, por llamarlo rojo, de una especie de judicialización repentina de este tema. Las cifras que tenemos, por hablar del contexto, solo se controlan con lo que ya sabemos es la vacuna y las restricciones. Cuando uno quita una de las dos, pues está desacelerando el final. Por lo tanto, el impacto no es solo el que del que estamos oyendo hablar de qué jurisprudencia, digamos, domina otra, etcétera, sino que estamos desacelerando el final al no tener la capacidad en una comunidad autónoma, que de repente se puede convertir en un punto caliente de nuevo, una capacidad de estado de alarma. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo, es absolutamente prematuro, tal. Pero yo creo que, obviamente, es función del gobierno, pero es función de todos los partidos políticos. Yo diría que les queda cuatro días para ponerse de acuerdo. Es decir, no entiendo por qué vamos a entrar en toda la dinámica que ustedes acaban de explicar y que va a ser esta forma tan asimétrica de solucionar algo o de no solucionarlo, cuando unos partidos políticos se pueden sentar mañana a la tarde y decidir, venga, mantenemos 2 meses el estado de alarma, no hace falta mantenerlo mucho más, porque para entonces ya habrán entrado en acción, digamos, el impacto de la vacunación de los de 50 y 60 años, y entonces estaremos no en la inmunidad de rebaño, pero cerca, y por lo tanto podríamos estar pensando en simplemente 2 meses ahora de estado de alarma.
O sea que lo que usted pediría a día de hoy, bueno, aparte de que se pusieran de acuerdo los políticos para esta cuestión, al menos pediría, por lo que entiendo, 2 meses más de prórroga del estado de alarma.
Eso es. Y además es que no veo por qué no. Yo sí veía hasta ayer las elecciones y que, como las elecciones en este caso de Madrid han contaminado, digamos mucho toda la las decisiones políticas, por llamarlo de una forma, ahora que han pasado, porque no se pueden sentar los partidos del Congreso y tomar una decisión. Y de hecho, yo creo que se vería muy bien de cara a todas las, digamos, de cara a los ciudadanos, que los partidos por una vez se pusieran de acuerdo, aunque sea durante dos meses, para una de las decisiones del control de esta pandemia.
Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y experto en salud pública. Gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Muchas gracias.
Un guirigay, en cualquier caso, Lorenzo, como decía hace un momento Leopoldo Abad. Y bueno, pues mira, los científicos, al menos Rafael Bengoa, pero por los que he escuchado más o menos van todos en la misma línea, pedirían al menos un poquito más de tiempo, ¿no? No sé por qué este empeño, ¿no?, constante en complicarnos tanto la vida, ¿no?, por parte de nuestros políticos.
Además, Pilar, nos ponen un poquito a prueba a los españoles que tenemos alguna memoria, ¿no? Yo recuerdo cuáles eran los objetivos del estado de alarma del que vamos a salir dentro de unos días, ¿no? Hablaban de una incidencia de 25. Estamos muy por encima de esa incidencia. Los objetivos no se han conseguido ni de lejos. O sea que la razón para quitarlo no será que se hayan conseguido los objetivos que se pusieron en el momento de instaurarlo, ¿no? O también los que tenemos alguna memoria, recordamos que hubo un momento en el que una comunidad autónoma tenía una incidencia relativamente elevada y se aprobó un estado de alarma ad hoc, ¿no? Ahora mismo hay comunidades autónomas por encima de esa incidencia que en su momento sirvió para decretar un estado de alarma prácticamente ad hoc para una comunidad, y sin embargo la decisión es levantar el estado de alarma sí o sí y como sea, ¿no? Da la sensación de que, bueno, aquí desde el principio se van mezclando otras cosas, ¿no? Y se van mezclando otras cosas probablemente por esta incapacidad que demostramos para el consenso en todo, pero que en términos o en temas de salud pública es especialmente nociva, ¿no?
Pues nada, vamos a seguir hablando de esto, no nos va a quedar otra. Ya verás tú, a partir del lunes, mucho más todavía. No es por mezclar temas, pero hoy, 5 de mayo, Lorenzo Silva presenta un nuevo libro. Se titula Castellano, 1521, la revuelta de los comuneros contra Carlos V. Hablaremos de este libro, ¿vale? Hoy es el día de la presentación, sé que estás muy, muy liado, para arriba y para abajo, mañana, toda la semana, pero tendremos ocasión de hablar del nuevo libro de Lorenzo Silva, cuando tú quieras, ¿eh, Lorenzo?
Cuando queráis vosotros. Encantado.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Pilar.
Y en este 5 de mayo, y te lo hemos contado también aquí, estamos pendientes de ese gran partido que se está disputando en el Mutua Madrid Open entre Alcaraz y Nadal, entre, bueno, pues lo que llaman el partido del relevo generacional entre la leyenda que es Nadal y el aspirante que es Alcaraz. Y hemos recibido un susto bien grande hace unos instantes. Ángel, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues que Carlos Alcaraz ha sufrido al intentar llegar a un golpe de remate, una bola muy alta de Rafa Nadal, se ha estirado demasiado y se ha llevado rápidamente la mano al abdominal. Le ha tratado el fisio del torneo a la parte alta del abdominal. Está volviendo a pista, pero claro, no es el que conocemos ni el que juega también al tenis. De momento va ganando Rafa Nadal 5-0, aunque eso sí, ahora tiene 40-15 Alcaraz. Parece que quiere seguir en el partido, parece que quiere terminar el partido, pero bueno, si de verdad está lesionado, mira, juego ahora para él, esta ovación es para Carlos Alcaraz, cuando consigue su primer juego ante Rafa Nadal, 5-1 para Rafa. No sé, veremos a ver si termina el partido y si es inteligente terminar el partido, si puede agravarse esa pequeña lesión que se haya podido producir.
Vaya,
en el músculo abdominal.
Qué lástima en este gran partido tan importante para él. Bueno, Ángel.
15 minutos ha durado sano, por lo menos.
Ángel García, vamos contando lo que pasa en esa perfecto, pista central del claro. Mutua Madrid Open. Gracias. Hablando de la Mutua, mira, a los consejos de la Mutua vamos. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Déjame que te haga una pregunta, porque no sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en Mutua.es.
He echado de menos todo este tiempo.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Matrona, que, bueno, pues fíjate qué trabajo más bonito, ¿no? Traer niños al mundo. Bueno, para hacerles un homenaje a las matronas que nos pueden llamar y si quieren contarnos alguna de sus experiencias, que seguro que es un trabajo súper interesante, nosotros encantados en la tarde. O bueno, cuando alguien ha tenido que hacer no le ha quedado más remedio de matrona improvisada, pues porque aquello no llegaba, que vamos, que no llegaba al hospital, que no, que el niño ya estaba aquí. En fin, de esto estamos hablando con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, esto es lo que ocurre cuando al médico de familia le toca asumir las funciones de una matrona.
Pues ese médico era mi padre. Cuando era joven tenía a su cargo varios pueblos, era médico rural. Y entonces una noche de tormenta, por la zona de los Montes de Toledo, un pueblo, bueno, una noche de tormenta, lo llaman que una mujer se había puesto de parto. Entonces, bueno, la matrona era él en este caso. Tuvo que ir a atenderla y cuando llegó a la casa, pues la tormenta había hecho que no hubiese ni nada de luz. No podía ver para poder atenderla y las luces de la vela eran muy pobres. Entonces él siempre cuenta que lo que hizo fue poner el coche de cara a la habitación, encendió los faros y con las luces de sus propios faros de su coche se alumbró para poder alumbrar. Y bueno, y todo salió bien. Y esa es la anécdota.
Vaya anécdota, ¿eh?
Ya ves.
Con las luces del coche.
Sí, señor.
Dando a luz la pobre mujer. Sí. Es que imagínate, si la vela no alumbraba. Bueno, y así es como vino al mundo Rafa de Córdoba, con la ayuda de una matrona.
Yo no nací en un hospital, nací en la calle 7 de Mayo, en casa de unos amigos, porque mi padre estaba de cacería y mi madre estaba en casa de la esposa de este amigo de mi padre. Se puso mi madre de parto y fueron en busca de la matrona que vivió al lado, y resulta que esta señora estaba en un velatorio y fue mi padre en busca de ella y sacó a la matrona y me trajeron al mundo, ahí en la calle 7 de Mayo. Venga, un saludito.
Bueno, tuvieron que sacar a la matrona del velatorio.
Del velatorio, sí,
del
vamos,
velatorio
que...
al parto, ¿eh?
El niño no espera,
la muerte,
¿eh?
Y la vida, rápido. Sí. Sí.
Es verdad, qué historias. Bueno, pues esas son las historias que te estamos pidiendo, ¿no? O bien porque tú misma eres matrona, o bien porque, bueno, pues tienes con tu propio parto, ¿no? Una historia con la matrona especial. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Bueno, resaca electoral en Madrid, el análisis de lo de ayer, de lo que va a pasar a partir de hoy, enseguida con Carlos Vidal, Paloma Esteban y Concha López.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Parto de la base de que el 4 de mayo es un ensayo para las generales.
Sigue este miércoles con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde, el minuto a minuto del día después de las elecciones en La Linterna de COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información.
También en cope.es y en redes sociales. Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilácer, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilácer, encías sanas.
Congela tu momento preferido del día. Prueba esta semana nuestros conos de helado Temptation de nata y chocolate, nata, nata y caramelo y fresa y limón por solo 1,49 el pack de 6. Nueva calidad día, confirmada.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después de la victoria con amplio margen por parte de Ayuso, del Partido Popular, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, hoy ya se están produciendo las primeras reacciones. Vamos a analizar resultados y reacciones con la ayuda de nuestros analistas. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues hoy hemos tenido ya una reunión del Partido Popular, el Comité Ejecutivo me parece que ha sido. Ayuso ha asegurado que ha recibido votos prestados.
Yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado.
¿Cuáles son las causas de la amplia victoria de Ayuso en la convocatoria electoral de ayer, Paloma?
Bueno, pues yo creo que son varias claves, ¿no? Indudablemente, una, la más señalada, Fernando, es la absorción absoluta de todos los votantes de Ciudadanos. Es decir, estamos hablando de que casi el millón de votos que ha ganado Ayuso, 900.000, pues prácticamente la mitad, un poquito más, venían de Ciudadanos y son los que ha perdido, ¿no? Porque aquí la gran debacle ha sido para el partido de Inés Arrimadas, que no solo ha perdido 26 escaños, los que tenía, porque no entra en la Asamblea de Madrid, sino que pierde sus votantes. Por tanto, estamos hablando de que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido todos los votantes de Ciudadanos, o al 98%. Y luego yo creo que también es indudable que la izquierda madrileña no ha hecho los deberes, se ha desconectado de la realidad y Ayuso ha conseguido ser primera fuerza en todos los municipios que se llamaban del cinturón rojo y que hoy es azul de la Comunidad de Madrid.
Concha, ¿ha habido transferencia de voto del PSOE a PP?
Pues lo ha debido de haber, ¿no? Los datos, al menos de una forma preliminar, porque habrá que ir viéndolos con claro, más calma, pero así lo indican, ¿no? Yo creo que ha habido transferencia de voto prácticamente de todas partes a Ayuso. Es indudable, sí, que ya ha sido capaz de, bueno, pues de aglutinar, no solo de atraer el voto de Ciudadanos, como decía Paloma, que estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que más allá de eso, Ayuso ha sido capaz de aglutinar pues un voto que trasciende incluso el tradicional debate izquierda-derecha, ha aglutinado un voto de ansia por el fin de la pandemia, ha sido capaz de trasladar al gobierno central todos los males de Madrid, pandemia, gestión de pandemia, crisis económica, restricciones de movilidad y demás, y ese voto de gente que con toda la lógica tiene necesidad de sentir que esto se acaba y que puede recuperar normalidad. Otro debate es ver si eso es realmente así o eso es una estrategia que ha resultado, a mi modo de ver, tan frívola como eficaz, ¿no? Porque el caso es que ha calado, ha sido capaz de aglutinar un voto que viene de todas partes y que obedece a un sentimiento, yo creo, muy vinculado con esa fatiga pospandemia, ¿no?
Fatiga pandémica, absorción del voto de Ciudadanos, voto de castigo a Sánchez por sus alianzas con Podemos. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ha asegurado o ha intentado explicar este resultado diciendo que es que en realidad estaba recibiendo el Partido Popular a los votantes o a los que tienen el ánimo de Vox.
Pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox.
¿Qué dices a ese análisis, Carlos?
Me parece que eso sí que es frívolo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Concha de la frivolidad del mensaje de Ayuso. A mí me parece que, complementariamente a lo que han dicho Paloma y Concha, creo que lo que ha hecho Ayuso es capitalizar un sentimiento que tenemos los que vivimos en Madrid, y es que el gobierno central durante muchos meses ha estado alimentando el victimismo madrileño, por decirlo así, porque es verdad que Ayuso se plantó, pero también es verdad que durante mucho tiempo ha habido gestiones, ha habido actuaciones del gobierno central que directamente iban contra Madrid, y ellos pensaban que la ciudadanía lo iba a percibir, que era algo a lo mejor contra el gobierno, pero los madrileños lo han percibido como algo que era contra ellos. Me refiero, por ejemplo, a toda la gestión de Salvador Illa y toda la campaña y precampaña que hizo Illa para irse a Cataluña atacando Madrid, y a muchas otras decisiones del gobierno central, el estado de alarma a la carta, que no se habla de él, pero que los madrileños lo sufrimos en octubre del año pasado, alrededor del puente del 12 de octubre. Ha habido muchas decisiones que claramente eran sectarias contra Madrid, y que eso ha generado un sentimiento de víctima de muchas personas, y lo han manifestado. O sea, ha habido mucha gente que ha votado Ayuso porque ha votado contra lo que ha hecho el gobierno central en relación con Madrid.
O sea, sea cual sea la valoración que se haga de la gestión de la pandemia, en cualquier caso coincidís en que el elemento gestión de la pandemia ha sido un elemento importante.
Ha sido fundamental, sí. A ver, yo creo que es verdad que Ayuso ha capitalizado ese sentimiento que dice Carlos, completamente de acuerdo. Ahora bien, yo creo que el modo de capitalizarlo, ¿por qué digo que creo que ha caído en una, ojo, efectivo, porque ha sabido calar con el sentimiento de mucha gente? Pero ¿por qué digo esto? Porque al final los datos de Madrid son los que son. Un sentimiento, creo que también muy compartido por gente que vivimos en Madrid, es el deterioro de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, no de ahora, sino de hace muchos años, de la atención primaria, de la atención a la dependencia, listas de espera para atención temprana para niños con determinadas discapacidades, para especialistas, en fin. Y con esos datos, al final el mensaje ha sido que en Madrid tenemos libertad porque podemos salir. Ya. Bueno, yo creo que es un concepto de libertad muy limitado. Para mí, al menos, libertad no es poder salir a tomarme una caña. Libertad es que la persona que me sirve esa caña tenga la misma igualdad de oportunidades que yo de hacer eso mismo y otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, creo que eso se ha capitalizado, es verdad, pero recurriendo a una simplicidad del mensaje que ha permitido que cale muchísima gente. Pero ya, ahora ¿qué pasa? Porque ahora, ¿qué pasa con los servicios públicos en Madrid?
Concha, es que ahora yo discrepo de esa valoración. Es decir, yo no creo que haya ese deterioro de servicios públicos. La lista de espera en la Comunidad de Madrid, ese es el mensaje que ha intentado transmitir Más Madrid y que ha traído mucha gente.
Ese es el mensaje que yo sufro y muchísimas personas sufrimos, están los datos, ahí están
los
datos.
Es que son datos que tampoco son ciertos. Por ejemplo, la lista de espera que has dicho tú en la Comunidad de Madrid, resulta que si vas a ver los datos objetivos de lista de espera, y resulta que es menor que en muchas otras comunidades autónomas. Los centros de atención primaria, dependiendo de dónde, pues son mejores o peores. Se abrieron un montón de centros de atención primaria. Es decir, que hay datos que sí que es verdad que se han manejado, sobre todo por la izquierda, en la campaña electoral, pero yo creo que no son reales, o por lo menos no son reales en toda la comunidad. Entonces, a lo mejor algunas personas pues sí lo sufren, otras
este es
no
un
lo
debate apasionante que, si os parece, tenemos. Vamos, quiero decir, me parece que es esencial dilucidar si la política es frívola o no es frívola, si vamos a ver, es conveniente o no, y si cuál es la situación de servicios públicos en Madrid. Me parece que es una cuestión esencial, pero bueno, dejadme que siga adelante y este tema lo retomamos otro día porque me parece esencial. Hemos visto ya esta mañana cómo inmediatamente Casado, no entra en la discusión de que si esos datos son extrapolables o no, sino que ha metido la quinta y hoy ha pedido ya un debate del Estado de la Nación a Sánchez.
Por eso ha llegado el momento de que Sánchez rinda cuentas ante el Parlamento. Y para ello solicito formalmente la celebración de un debate sobre el estado de la nación.
Casado coge carrerilla y a Abascal le avisa a Casado que estos datos no son extrapolables.
Respecto a la sigla y al señor Casado, queremos únicamente lanzarles un mensaje. Es un profundo error interpretar este resultado electoral en clave partidista y no en clave de alternativa.
Paloma, ¿es extrapolable? ¿Marca tendencia?
Bueno, por primera vez, Fernando, vemos que Vox y los partidos de la izquierda sí que coinciden en algo, ¿no? Que es decir, sí, que los resultados no son extrapolables.
La verdad es que sí.
Claro, hacen la lectura que, claro, que lógicamente ellos quieren hacer por los resultados. Bueno, vamos a ver. Isabel Díaz Ayuso no ha conseguido la mayoría absoluta por muy poquito. Le faltan 4 escaños y es verdad que en vista de los resultados que le han votado un 45% de ciudadanos, podemos imaginar que en realidad hay trasvase de todas partes, prácticamente de todos los partidos. ¿Es extrapolable esta realidad a otras comunidades autónomas? Bueno, yo creo que esto lo vamos a ir viendo, pero sí creo que es un error que los partidos de la izquierda, y vemos que también se apunta al debate Santiago Abascal, el partido de Vox, crean que no es extrapolable porque Madrid es una especie de isla. Yo tengo la sensación, hoy hemos visto a Pablo Casado, yo he estado en la calle Génova, sí, hoy, en toda esa resaca electoral que te puedes imaginar que siguen en la euforia más absoluta, y te puedo asegurar que hay muchos dirigentes del Partido Popular de todas las sensibilidades, que ya sabemos que hay unos que apuestan más por un PP que llaman más moderado, otros que se abren a más entendimiento con Vox. Todos ellos coinciden en que esto sí que es el inicio de un ciclo, Fernando. Y yo creo que lo que más le importaba al Partido Popular de esta victoria de Ayuso, además de ganar, es que se terminara ya esa sensación de que el PP encadenaba derrotas, ¿no? Empezar a tener algo que celebrar, y yo te puedo asegurar que la imagen del primer balcón de Pablo Casado que vimos anoche es un antes y un después para el PP, y que desde luego van a poner toda la carne en el asador para que esto no se quede en Madrid.
Concha, Carlos, cambio de ciclo.
A ver, yo creo que tiene una parte que sí es extrapolable y otra que no. Creo que el fenómeno Ayuso no es extrapolable. Creo que hay muchas connotaciones en la propia figura de Ayuso que no las tienen otros dirigentes del PP para aglutinar esos sentimientos, para lanzar esos mensajes y demás. Entonces, creo que esa parte no es extrapolable. Lo que sí que creo que es extrapolable es lo que decía Paloma, esa sensación de cambio de ciclo al final es inevitable, y eso va a propiciar que el PP se ponga las pilas con todo lo que eso implica. Y hay una parte que creo que sí que es extrapolable a nivel nacional y que lo iremos viendo, que es la tendencia inevitable que indican estos resultados y que provocan también, que es la reagrupación del voto en la derecha en torno al PP, y en la izquierda veremos a ver en torno a quién. Porque,
buena pregunta, sí.
Sí, porque el PSOE en Madrid se ha hundido, sí. Veremos cuál es la implicación a nivel estatal. Podemos ha medio resistido en Madrid, pero bueno, tiene por
aumentado,
delante también...
Ha aumentado en voto, O sea,
sí, respecto
Iglesia
a lo
se
que...
marcha porque se marcha,
sí,
pero...
Exacto, sí, pero también tiene por delante pues ese cambio de liderazgo, esa sí. posibilidad, veremos, a ver, de aproximación o no a los que fueron sus socios de Más Madrid y demás. Entonces, yo creo que lo que sí es extrapolable sobre todo es esa tendencia de reagrupación de voto que puede tener muchas consecuencias y que las iremos viendo.
Con esta una izquierda muy debilitada, Concha, yeah. perdón,
exacto.
con una izquierda
sí.
muy debilitada.
Yo creo que, con una izquierda muy debilitada según cómo, porque en Madrid es verdad que el PSOE se hunde, pero Más Madrid sube, Podemos resiste. Entonces yo creo que la pregunta es cómo va a afectar esto al PSOE. Si el PSOE va a aguantar o va a perder votos hacia esos lados, que también depende de cómo se rearmen, por así decirlo, ¿no? Yo no veo a la izquierda tan debilitada.
Un momento, antes de la izquierda, el centro-derecha. Carlos, ¿reunificación hacia el centro?
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que efectivamente es un punto de inflexión. Ayer lo comentábamos, Fernando, cada comunidad autónoma tiene sus particularidades, sí. No es lo mismo lo que pasa aquí que lo que pasa en Galicia, por supuesto en las comunidades donde hay partidos independentistas, o en Andalucía, donde yo creo que Ciudadanos puede aguantar mucho mejor el golpe, aunque evidentemente lo de ayer para Ciudadanos tendrá impacto a nivel nacional también. Y yo creo que aquí la cuestión está en que El fenómeno Ayuso no es repetible a nivel, no solamente a nivel nacional, en unas elecciones generales en Madrid no será lo mismo con el candidato Casado que con la candidata Ayuso. Entonces, ahora el reto para el Partido Popular y para Pablo Casado en particular es en saber gestionar esta situación emocional, porque al final el comportamiento de los electores también tiene un componente muy fuerte emocional y anímico.
Lógicamente.
Y si él es capaz de gestionar esto y meterse en la fotografía de un modo no forzado, para entendernos, ¿no? Creo que efectivamente el punto de inflexión será clarísimo, ¿no? Yo creo que Ciudadanos, si sobrevive, va a sobrevivir con un partido muy pequeño, y el PSOE, también estoy de acuerdo en lo que han dicho Concha y Paloma, la situación de Madrid es diferente a otras situaciones, y quiero recordar, por ejemplo, me parece que además Madrid tiene más mérito todavía, porque en el 19 todavía estaba Carmena, era la candidata a la alcaldía y tiró mucho también de la lista autonómica y era Rejón el candidato. Tiene más mérito en ese sentido, y por eso también Podemos tendría que haber recuperado parte de lo que perdió en el 19, en las elecciones del 19, y no lo ha conseguido, ha recuperado algo muy escaso, ¿no? Entonces yo creo que Podemos se va a quedar como la antigua Izquierda Unida, lo hablábamos ayer, Fernando, recordarás, ¿no?
Sí, Madrid,
esa es la cuestión. Esa es la cuestión. No sé si va a conseguir trasladar al resto de España lo que ha conseguido en Madrid. Yo lo dudo mucho, porque en Madrid, por ejemplo, ha conseguido hacer una campaña en la que el discurso con relación a los nacionalismos ha estado ausente. Sin embargo, lo primero que hizo Más País en las elecciones del 19 fue pactar con Compromís, y eso hubo mucha gente que a lo mejor les hubiera votado, que el pacto con Compromís les desconcierta, porque la contemporización con los independentismos le hace un flaco servicio al discurso del partido, ¿no? de más País. Entonces, hay muchas variables en la izquierda que están por definir. En la derecha, desde luego, ahora la situación está como más clara. Si el PP consigue, como digo, capitalizar o arrastrar ese sentimiento emocional de mucha gente que ha vuelto a votar al PP después de unos años en los cuales se había alejado anímicamente y no estaba dispuesto a retornar, ¿no?
Coincidir los tres en que este resultado, esta debacle del Partido Socialista, pues se debe a una coyuntura muy especial. Pero provocará esto, es hacer previsiones, pero me parece que aquí hay un aviso a Sánchez, que hay un votante de izquierda, un votante socialista que está incómodo probablemente con los acuerdos del PSOE con Podemos y sobre todo con los acuerdos del PSOE con el independentismo. ¿Servirá esto para que Sánchez cambie cierto rumbo, Concha?
Pues lo iremos viendo. Yo lo dudo, la verdad, lo dudo, entre otras cosas porque tampoco tiene muchas más alternativas de alianza ahora mismo. Es decir, si él quiere sobrevivir, yo creo que lo tiene que hacer aferrado a las alianzas que cuajó desde un principio y quizá confiando en que sus socios de gobierno no se hundan demasiado, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lo que sí que creo es que en Madrid tienen una papeleta muy complicada, no solo por los resultados, sino por las consecuencias. Ayer Ábalos hablaba de un proceso de renovación. Los que hemos seguido la información del PSOE durante muchos años sabemos que renovación en el PSOE implica hacerse el araquiri en público durante bastantes meses.
Pero esto es una tradición en la Federación Socialista Madrileña, en la vieja.
Exacto. En el PSOE en general y en el PSOE de Madrid en particular. Eso unido a que Mónica García está más que dispuesta a ejercer el liderazgo de la oposición en Madrid, pues eso va a colocar al PSOE en una situación difícil que lógicamente traerá consecuencias. Ahora, ¿hasta qué punto esas consecuencias van a alterar las intenciones o las premisas
la
Sánchez?
Forma de gobierno,
exacto.
Sí.
Yo eso, la verdad que a corto plazo no lo veo. Veo más una...
Sí, Fernando, bueno, y Concha, yo creo que ahí Sánchez va a medir los tiempos, porque habrá un momento en el que Sánchez... No está cerca este momento, pero habrá un momento en el que Sánchez haga una crisis de gobierno, prescinda de sus socios y busque una una imagen más centrada del Partido Socialista, creo. Pero en este momento estarán calculando cuándo lo van a hacer. Desde luego no parece que a corto plazo. Pero en el momento en que él vea que no tiene más futuro el gobierno de coalición y que Podemos ya se va a quedar en un nivel, como decía yo antes, similar al de la antigua Izquierda Unida, probablemente buscará echarlos del gobierno, buscar unos meses de gobernar en solitario con una política más centrada y convocar elecciones después de unos meses, claro, con presupuestos prorrogados.
Esos meses, ¿no?, de política centrada es que es imposible. Es decir, en el momento en el que él decida, si decide en algún momento echar a sus socios de gobierno y gobernar en solitario, en ese mismo momento tiene que convocar elecciones porque no aguanta en el gobierno.
Eso ya lo hemos visto.
Con presupuestos prorrogados y con algunos acuerdos puntuales.
A base de que te decías, Paloma.
No, que yo sí que creo que ya hemos visto idas y venidas de Pedro Sánchez que hacen augurar. Yo también coincido en que no es descartable una crisis de gobierno y darse unos meses para gobernar en solitario antes de convocar elecciones. A mí, desde luego, no me extrañaría, pero sí creo que a partir de ahora, más allá de calcular, que comentábamos aquí que tendrá que calcular, es verdad que la Moncloa ya estará otra vez, la operación de calcular el momento justo, que es lo que más tiempo dedican, por lo visto. Yo creo que el PSOE tiene un problema ahora muy importante. Yo sí hablaba de que la izquierda ha quedado muy tocada, porque coincido en que Más Madrid es un partido en el ámbito regional que, cuando ha hecho esa experiencia a nivel nacional con Más País, no ha tenido los efectos que tiene en la comunidad madrileña. Y sí que veo que hay un Partido Socialista muy, muy tocado, no solo por los resultados en Madrid, sino por la implicación del propio Sánchez en la campaña, y porque, si nos paramos a pensar, hay tres territorios clave en España. En Cataluña ganó las elecciones Salvadorilla, como lo hizo hace 4 años Ciudadanos, y ya hemos visto en lo que se ha quedado ahora. Vemos a Andalucía, en la que no hay un liderazgo, aún con riesgo de que haya un adelanto electoral, y, por decirlo brevemente, tienen la Casa Socialista por barrer. Y tenemos en Madrid una izquierda dividida, y que, por tanto, yo veo que el Partido Socialista en tres territorios clave, como son Madrid, Andalucía y Cataluña en España, pintan bastos para el Partido Socialista. O sea, yo creo que Pedro Sánchez tiene que tomar buena nota de lo que pasó ayer en la Comunidad de Madrid.
Ya, decidme dos palabras, pero dos palabras del futuro de Ciudadanos. Carlos.
Complicado. Y sobre todo cuesta asumir que nadie asuma sus responsabilidades.
Ya. Paloma.
Si sobrevive, será un partido muy, muy minoritario.
Concha.
Pues de acuerdo con los dos, yo creo que en un debate político tan polarizado como el actual, el papel de Ciudadanos tiene muy poquito espacio para sobrevivir.
Gracias a los tres por vuestro estupendo análisis.
Muy buenas tardes.
Muy bien, Fernando. Placer.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, Pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.